Susana ahí está viajando ya rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres, y bueno, quienes colaboran algunas compañeras también, así que bueno, hoy
les deseamos un muy buen viaje a las compañeras.
Un buen viaje, y que estén allí todas ahí discutiendo, ¿no?
Participando de los talleres.
Les enviamos toda la fuerza para que defiendan nuestros derechos.
Así es. Bueno, y si estás escuchando, si estás en la FM Moreno, estás escuchando Convocatoria, nos podés llamar al 1115-3368-0099.
O también podés utilizar la vía de comunicación, que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar.
Bueno. Todas somos el encuentro. En el marco del Encuentro Nacional de Mujeres número 29, que se realizará en la provincia de Salta este fin de semana, sin duda será uno de los hechos más importantes en cuanto a las políticas para nosotras las mujeres, que cada año, ¿no?, y como cada año discutimos sobre las luchas y los años que llevamos, ¿no es cierto?, reclamando nuestros derechos y que no se cumple a pesar de todo. Muchos de ellos están ahí al cumplirse, pero bueno, no falta. Y en estos últimos tiempos todavía agravados hoy por la violencia de género y los femicidios, los casos más recientes que azoraron a casi toda la sociedad por ser noticia en los medios masivos de comunicación fue el caso de Paola Costa, de la provincia de Córdoba, asesinada por su expareja; Melina Romero, de la provincia de Buenos Aires; Evelia Murillo, docente de Salta; o como el caso de Rocío, de Mar del Plata. Estos son algunos de los nombres de las mujeres víctimas de violencia de género. Lamentablemente, se vuelven casi familiar para el pueblo, que semana a semana recibe con bronca creciente las noticias sobre casos de femicidios o agresiones. El caso de Paola conmocionó por las penurias que pasó ella y después su pequeña hijita Martina, que permaneció junto al cadáver de su madre varios días, y hoy, por suerte, la niña se recupera físicamente, pero sabemos que le va a quedar un recuerdo espantoso. El asesinato premeditado de Melina también fue un hecho que impactó por haber sido secuestrada, violada y tirada en una bolsa de residuos, convirtiéndola en un objeto de desecho, parecido al caso de Ángeles, la niña de 17 años que luego de ser abusada fue encontrado su cadáver en el basural del SEAMSE, un caso resonado de hace 2 años atrás. Y junto al profundo dolor que nos causa estas muertes tan injustas, como el aberrante caso de violación también de Rocío, o la joven modelo Andrea, desfigurada por su novio en el barrio de Núñez, y por supuesto no olvidando el caso de la médica del Hospital Mercante, que fue agredida y abusada en el Hospital de José Cepaz. Surge también el repudio popular ante la actitud perversa de la policía y la justicia ante estos hechos, y que no están a la altura de las necesidades cuando uno va a hacer las denuncias. Y desde las organizaciones de mujeres venimos planteando la necesidad de debatir propuestas concretas, con políticas concretas, ¿no?, a fin de combatir a fondo las violencias de género y también para avanzar en otros niveles, cambios en la policía y también en el Poder Judicial. No podemos acostumbrarnos a que en la Argentina tengamos un femicidio cada 30 horas. No, eso no nos puede acostumbrar, no podemos naturalizar este flagelo. Y desde el año 2009 rige la ley 26.485, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero de 231 femicidios que teníamos en el año 2009, pasamos a 295 en el año 2013. Casi un 30% más en 5 años, según datos de la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro es una ONG de mujeres porque vergonzosamente no hay estadísticas oficiales. El gobierno nunca se ocupó de eso, ni siquiera los gobernadores tampoco de las provincias. No valemos para ellos, no importamos nada las mujeres y por lo tanto no nos tienen en cuenta, no hay cifras oficiales. Esto demuestra que por más que se voten leyes, si los gobiernos no asignan presupuestos, es solo letra muerta. Por eso, una de nuestras luchas es que se declare de emergencia en violencia de género en la Argentina y se destinen fondos suficientes para atender las problemáticas. Se necesitan refugios, equipos de asistencia jurídica y psicológica gratuitas. Esta atención es vital para que las mujeres puedan sostener su defensa y romper con el círculo de violencia que en muchos casos se convierte esto en femicidios. Subsidios de reinserción habitacional y laboral para que puedan tener también una salida. Por eso pedimos capacitación para el empleo, inclusión de la figura del femicidio al Código Penal para que las penas sean perpetuas para los agresores. Rechazo a la modificación del artículo de la reforma al Código Civil de estos últimos tiempos, en cuanto se considera vida desde el momento de la concepción, arrasando con la lucha de tantos años de las mujeres por la ley de derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Y claro que todo esto es mucho más profundo, además, tiene que ver con un cambio, sobre todo político, es una decisión política, tiene que ver con un cambio de sistema, tiene que ver con una educación antipatriarcal, anticapitalista, antiimperialista, pero realmente, mientras tanto, lo que exigimos es la ley de la legalización del aborto para que las mujeres decidan cuándo, cómo quieren ser madres. Y por eso decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Basta de violencias y femicidios. Y estas son nuestras tareas en el Encuentro Nacional de Mujeres Salta 2014, a las que allí fueron nuestras compañeras a debatir en qué país queremos vivir, qué sociedad queremos, y ojalá que las compañeras traigan los deberes bien hechos.
tú fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste.
Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y seguimos en convocatoria que recién empezamos y bueno, si estás escuchando, mandanos un mensajito de texto al 1115-3368-0099.
O micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar.
Bueno, vamos al bloque de noticias. Luisito, ¿cuál es la primera noticia de hoy?
Marcha de Congreso, estatales de la CTA reclamaron un presupuesto participativo, no de ajuste. Fue en el marco de la jornada de paro y movilización que coincidió con la finalización de la carpa que estuvo instalada durante 9 días, como inicio de la campaña por el trabajo digno. Miles de trabajadores y trabajadoras estatales marcharon hacia el Congreso Nacional para exigir el tratamiento del proyecto que presentó la ATE en conjunto con los diputados Víctor de Genaro y Claudio Lozano. En Córdoba, además, se realizaron asambleas y movilizaciones en todos los hospitales. La jornada de paro y movilización convocó al obelisco a militantes de la CTA Nacional, CTA Capital y CTA Buenos Aires, de ATE, FESPROSA, docentes de las seccionales de SUTEBA recuperadas, judiciales, juntas internas de ATE y COP, integrantes del MOI, MTL, MST, Alternativa Docente, Barrios de Pie, entre otros compañeros y compañeras que se acercaron a movilizar contra el presupuesto de ajuste.
Bueno, la segunda noticia habla de la carpa por el trabajo digno, completando la información que acababa de dar Luisito. La precarización pretende robar nuestros sueños. En el séptimo día de la carpa por el trabajo digno y contra la precarización laboral, se realizó, tal como estaba programada, una charla sobre las distintas experiencias de organización de los jóvenes trabajadores y estudiantes frente a la precarización laboral, coordinada por el secretario de la Juventud de la CTA Capital, Fernando Almejún. En la misma, distintos delegados y referentes juveniles expusieron su problemática frente a la precarización. Comenzó el panel, Jimena, estudiante, trabajadora del call center e integrante del MST, quien expuso los altos ritmos de trabajo al que son sometidos los 60.000 trabajadores en el país, siendo que ellos, en su mayoría, son jóvenes que terminan enfermándose, cobrando por otra parte una tercera parte del sueldo que les correspondería si no estuviesen tercerizados. Bueno, tenemos otra información, este caso de Santa Cruz. Solidaridad con trabajadoras despedidas. El gobierno y la empresa Guzmán se desentendieron de 80 trabajadoras que hace más de 3 meses no cobran sus salarios. 80 empleados de la empresa de servicios Guzmán, firma encargada de la limpieza de establecimientos del Estado, fueron despedidas con la excusa del atraso que el gobierno mantiene con la empresa tercerizada. La CTA de Santa Cruz se hizo presente para brindar apoyo a la lucha de estas madres de familia, que en muchos casos son el único sustento de sus hogares, y al no recibir ninguna respuesta en casa de gobierno, decidieron permanecer en forma pacífica en las instalaciones del y establecimiento industrial número 4. Los trabajadores llevan más de 3 meses sin cobrar sus sueldos ni asignaciones familiares. No tienen obra social y no se les hace aportes para jubilaciones. Con la empresa Guzmán no queremos saber nada, dijo una trabajadora precarizada, porque nos mienten y nos llevan de un lado a otro. Nosotras teníamos productos de limpieza en nuestras casas para desinfectar las escuelas, todo para no perder los puestos laborales.
Perpetua en el primer juicio por femicidio en Salta. Por primera vez en Salta se aplicó en una sentencia la figura de femicidio contemplada en el artículo 80, inciso primero de la ley 23.791, que incorpora al femicidio como agravante en el Código Penal. Héctor Ramón Ávila fue condenado a la pena de prisión perpetua por haber asesinado a su expareja, Norma Argentina Ledesma, de 45 años de edad. El crimen se cometió en la localidad El Bordó, de la provincia de Salta, el día 30 de diciembre del 2002. La sala tercera del Tribunal de Juicio condenó a Ávila por resultar autor material y penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por la relación con la víctima. Además, amenazas con arma y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, todo en concurso real y en perjuicio de Norma Ledesma. Los jueces ordenaron que Ávila continúe alojado en la cárcel penitenciaria local.
Bueno, tenemos otra noticia que tiene que ver también con la violencia de género, publicada en el semanario Miradas al Sur, titulada Romper con el estigma. La autora es la periodista Ana Inés Cabral. La Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, es el único centro en el país que trabaja de manera integral en la asistencia a las víctimas de explotación sexual. Cómo trabaja el equipo de profesionales que tiene como objetivo acompañar a las familias desde el momento de la desaparición hasta lograr la reinserción laboral de las mujeres que fueron explotadas sexualmente. Realmente es todo un ejemplo, y podemos agregar que cuando una red de tratantes secuestró y desapareció a Marita Verón en abril del 2002, su madre, Susana Trimarco, comenzó una búsqueda desesperada e interminable en pos de averiguar el paradero de su hija. Horas, días, semanas, meses y años de lucha la condujeron a visibilizar un delito que hasta hace muy poco tiempo no se hablaba y del que poco se quería saber. O sea, un manto de silencio.
Sí, recordemos que en el caso de Marita Verón hubo un juicio contra los proxenetas y toda la organización de red de trata en el primer, vamos a decir, juicio, donde absolvieron a 13 miembros de una red de trata. Y fue la lucha de las mujeres que nos hicimos visibilizar este repudio en la Casa de Tucumán, por el cual, a través también de juntada de firmas, se reabrió la causa y hoy están justamente presos, vamos a decir, algunos tienen condenas bastante largas, en el caso de Marita Verón, por justamente revertir esto a través de la lucha de las mujeres. Y la verdad que, sinceramente, fue una tarea muy importante.
Titánica, muy realmente, sí, la verdad que sí.
Bueno, me parece que estamos yendo a la tanda. ¿Sí, Julián? Bueno, vamos a la tanda.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, bajen camilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Miren, miren, guayo, bajen camilla, muerto de la tumba salió.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Atemoreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Atemoreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
En convocatoria, y si querés mandarnos un mensajito, opinar o criticarnos, mandanos al 1115 3368 0099,
o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, Mariné, esa musiquita antes nos decía
que aquí estamos.
Tu columna.
Y aquí
¿de
estamos?
¿Qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, como siempre, vamos a saludar a todas las amigas y amigos que nos escuchan. Así. Y los invitamos también a que nos hagan llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus opiniones. Sí. Bueno, este espacio está dedicado a la información económica, pero hoy vamos a, antes que nada, a saludar y a felicitar a todas las compañeras que en el día de hoy han partido a la ciudad de Salta.
¿Con qué entusiasmo?
Con un entusiasmo tremendo y con las maletas llenas de propuestas.
Un poquito largo, ¿no?
Y sí, con ganas de debatir, ¿no?
Y sí, realmente con unas ganas de luchar por nuestros derechos realmente encomiables, ¿no?
Sí,
¿es cierto?
Así es.
Bueno, por ese motivo nos vamos a apartar un poco de la información estrictamente económica y vamos a comentar algunas noticias referidas a uno de los temas que más nos preocupan a todas y a todos, la trata.
Nada menos, ¿no?
Aunque en rigor de verdad, vamos a decir que se trata de una de las actividades ilícitas más redituables, que deja unas enormes ganancias, aún más que el tráfico de drogas y el tráfico de armas.
Hasta hace 5 años, las estadísticas mundiales, ¿no? Uh-huh. Que había, decían de que el primer negocio más rentable del capitalismo era el tema de la venta de armas. Uh-huh. El segundo era la droga. Y tercero, la trata.
Hoy, lamentablemente, desgraciadamente, estamos primero en el negocio, la venta de los cuerpos de las mujeres, la trata.
Exactamente, exactamente. Y esto tiene, vamos a decir, un aspecto, un ángulo económico, sí. ¿No es cierto?
Sí, por supuesto.
Y tiene un agravante también, y es que el cuerpo de la mujer víctima de una trata, o de sí. la trata de personas,
sí.
es vendido una y otra vez.
Sí,
a diferencia de cualquier otra mercancía. En el tráfico de armas, por ejemplo, las armas se venden y bueno, en el sí. consumo de drogas se venden y nada más. Pero en el caso de las
mujeres,
de ¿no? las mujeres, las personas que sí. caen en estas redes, el negocio es mucho más rentable por esta, vamos a decir, circulación que tiene, ¿no?
Sí.
Y este es un aspecto económico que el capitalismo lo sabe explotar muy bien, ¿no?
Sí, realmente, sí.
Bueno, en virtud de esto, vamos a comentar algunas informaciones que fueron publicadas en el semanario Miradas al Sur del domingo pasado, 5 de octubre.
Sí.
Y una de estas informaciones se titula Trata, Política y Medios, que aparece en la tapa, digamos, ¿no? En la tapa del diario. Hace referencia a la situación que se vive en nuestro país y en, vamos a decir, su relación con los medios de comunicación. Y acá vamos a citar una frase que dice: hemos sido desplazados por el Estado, por distintos grupos armados, por el monocultivo y por los sicarios que matan nuestra gente. Pero además secuestran a nuestras niñas para entretener a las tropas. Esto lo denunció Miguel Ángel Ramírez, que es oriundo de un pueblo del norte de Colombia y por supuesto es uno de los que encabeza la lucha contra los sicarios que están allí haciendo desastres con sí. el pueblo y en especial con las niñas, ¿no? Lamentablemente.
Sí. ¿Y quiénes creían que la esclavitud es cosa del pasado? No conocen la magnitud de este infrahumano tráfico de personas y no tienen ni idea del daño que produce este hecho en nuestro país en materia de trata, Marinés, ¿no?
Bueno, en materia legal y de dictado de leyes,
sí.
Argentina, aunque parezca mentira, es uno de los países pioneros en la lucha contra este delito.
Uh-huh.
En la actualidad rige la ley 26.842, que describe la trata como ofrecimiento, captación, traslado, recepción de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Ahora, lo más positivo que tiene esta ley es que el consentimiento dado por las víctimas no implica eludir la responsabilidad ni penal, ni civil, ni administrativa de los autores, los cooperadores, los cómplices o los instigadores de este delito. Sin embargo, debemos decir que esta ley resulta insuficiente en la práctica porque no prescribe medios realmente efectivos de prevención del delito ni tampoco implementa políticas activas, un poco lo que vos decías, Cristina,
claro,
¿no?
Sí,
y aquí en Moreno es más frecuente este tema de lo que uno supone, ¿no?
Sí, es verdad eso. Y te diré que quiero agregarle algo, que la modificación de este artículo 17, 18 y 19 de la ley 26.842 fue toda una lucha para que la persona que está, digamos, en situación de captada, de capturada para las redes de trata, primero sea contra su voluntad, porque hemos hecho todo lo posible y así lo conseguimos a través de la lucha, que no tiene que demostrar, porque se sabe que está en situación de no poder opinar, está bajo efectos de todo tipo de presiones y aparte de la suministración de drogas, que no puede decidir si está a gusto o no está a gusto. Y el otro artículo que también pudimos lograr la modificación es que no tiene por qué ser menor de 18 años, porque a la hora de captarlas o de cooptarlas, cuando tienen más de 18, 19 años, realmente son víctimas de la misma manera. O sea, siguen siendo víctimas.
Sí, sin duda.
Y es un delito. Y así lo tuvimos que demostrar para que se modificara y fue una lucha titánica de las mujeres, las organizaciones de mujeres. Sí.
Y a pesar de la falta de voluntad política de las autoridades y a pesar de las falencias que presenta la ley de trata, ¿no? La lucha contra la explotación ha avanzado y la forma de encubrirla también.
Sí, así, Luis, es así. Para dar una definición simple de lo que es la explotación, podemos decir que hay explotación cuando una persona es reducida o se la mantiene en condiciones de servidumbre o esclavitud, o cuando se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados.
Claro.
O cuando se promueve, facilita, comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios sexuales ajenos, o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido, o también cuando se fuerza a alguien a contraer matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho, y cuando se promueve, facilita o comercializa la extracción forzosa de órganos, fluidos o tejidos humanos. Uh-huh. Esto de la obligación a que a veces son sometidas las niñas de contraer matrimonio es muy común, lamentablemente, en ciertas comunidades. Sí, yo no voy a dar ejemplos para no...
Para no discriminar, pero realmente
hay muchas comunidades donde la, vamos a decir, la tradición tiene un peso muy grande y entonces se obliga a niñas, a veces impúberes, a menos de 10 años o 9 años, donde son ya prometidas en matrimonio y donde se las obliga a convivir con, normalmente con un señor mucho mayor, quien generalmente suele pagar por estas niñas.
Así es.
Ahora, en este sentido, la legislación nuestra es bastante amplia. Uh-huh. Que no se cumpla la ley es otra cosa, pero, claro, pero digamos que contempla. Por lo menos contempla situaciones que antes no eran tenidas en cuenta para nada, ¿no?
Marinés, ¿y cuál es una de las características fundamentales acerca de cómo operan las redes de trata?
Bueno, una de las características que identifican este delito es que la víctima que cae en estas redes, en primer lugar, generalmente lo hace mediante engaños. A esa persona se la lleva lejos de su lugar de residencia y de esta manera se la aparta de todos sus contactos familiares, de amistad, de trabajo, etcétera.
Sí.
En la mayoría de los casos, a esta víctima se la capta, ya sea a través de promesas de trabajo o de matrimonio. Una vez que la víctima llega, mediante estos engaños, a su lugar de destino, por supuesto, ese lugar es elegido por la propia red a través de sus ejecutores.
Sí,
claro. Y a partir de allí se la obliga a pagar el traslado, la alimentación, el alquiler y cualquier otro rubro que, de acuerdo a estas personas que manejan las redes, consideran que esta pobre víctima ha incurrido en ciertos gastos. Entonces, lo primero que se le hace es hacerle pagar todos estos gastos, como si ella hubiese sido la culpable, ¿no? Finalmente, cuando el monto de la deuda inicial se abulta, además de ser sometida, la víctima también es obligada a pagar multas que son impuestas por distintos motivos. El engaño, la coerción, la necesidad de llevarse algún dinero, hace que la víctima no encuentre salida y estas presiones constituyen en realidad rejas que son mucho más eficaces que las rejas de una cárcel.
Claro.
En síntesis, una vez que la víctima cae, le resulta prácticamente imposible salir.
Una de las personas que más ha luchado contra la trata es Cecilia Marchán, quien tiene una gran trayectoria como defensora de los derechos civiles y de género. ¿Qué nos podrías decir de ella, Marinés?
Bueno, Cecilia Marchán es una cordobesa que se ha caracterizado siempre por su constante lucha en cuestiones de género y de los derechos de los pueblos originarios. Fue diputada nacional del Bloque Libres del Sur. Y en un reportaje que le hiciera Miradas al Sur en la ciudad de Córdoba, donde reside, describe este delito diciendo esto. Dice que es internacional y maneja la misma cantidad de dinero que la venta de drogas y la de armas. En Latinoamérica el problema este es muy importante y hay países que tienen situaciones de tráfico de personas de un país a otro. En Argentina, desde el año 2008 hasta la actualidad, se han rescatado más de 7.200 personas.
Claro, de las que se sabe, ¿no? Porque realmente, como dijimos antes, no hay registros oficiales de esto.
No, esto es un...
Es apenas algo que visibilizan las organizaciones de mujeres, por el cual, por eso, algunas cifras podemos manejar. Pero en realidad, desde el Estado, no hay cifras porque realmente no hay estadísticas.
No, porque es un tema que realmente no... No interesa a las políticas de Estado, vamos a decir las cosas con todas las letras. ¿No?
Sí, sí.
¿Y cuáles son las formas más usuales de captura de víctimas para la trata en nuestro país?
Bueno, la forma más común de captación, ya un poquito lo hemos dicho, es a través del rapto, de la violencia, pero también es muy frecuente el empleo del engaño.
Claro,
en la trata con fines sexuales, el engaño se da muchas veces a través del enamoramiento. Pero también, claro, un señor se hace el novio, entre comillas, se acerca normalmente a chicas en situación familiar vulnerable o que se sienten solas o que no tienen familia o que, bueno, tienen, vamos a decir, una situación de vulnerabilidad. Le ofrecen matrimonio, convivencia, les dicen que les van a proporcionar una casa. Bueno, sea, toda una serie de promesas que finalizan en un tráfico sexual. Y otra cosa muy parecida sucede con el casting o las ofertas laborales. Las provincias del norte argentino son, aunque los lugares de turismo o regiones petroleras, mineras, donde hay más riqueza y un particular asentamiento nuevo de personas, son los lugares donde es más frecuente este delito. También tenemos, lamentablemente, provincias como Santiago del Estero, donde se comprueba una gran cantidad de víctimas de trata de explotación laboral por la necesidad que tienen de obtener trabajadoras baratas, generalmente para las tareas agrícolas.
Claro.
O sea, Santiago del Estero tiene, vamos a decir, la...
Sí, y que son, en este caso, son trata de personas para la explotación laboral.
Junto con la explotación sexual, o sea, tiene el privilegio este.
Claro.
¿Y cuáles son los elementos fundamentales para la puesta en práctica de la trata?
Todo un tema, Luisito. Pero podemos sintetizar diciendo que son tres elementos los fundamentales para que la trata funcione. El primero, la existencia de una red delictiva.
Sí.
¿Qué pasa con esto? Existe un grupo que se encargue de la captación, otro grupo del traslado y otro de la explotación propiamente dicha. Eso por un lado.
Sí.
En segundo lugar, se requiere la connivencia de sectores de poder con influencia en los distintos niveles del Estado, en todos los poderes.
Claro.
O sea, la red de trata tiene sus ramificaciones en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en la Justicia, en los organismos del Estado, en todo lo que es la estructura
policía.
Del Estado, en policía, yo te diría que hasta en los organismos defensores de las mujeres. Hasta ahí tienen sus tentáculos. ¿Por qué? Porque no existiría el crimen organizado si no existiera esta connivencia.
Claro.
Y esto mismo ocurre con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas y también con el tráfico de órganos.
Claro.
En tercer lugar, es necesario que la sociedad naturalice el concepto de que las mujeres pueden ser compradas y vendidas. Es lo que se denomina la naturalización de la prostitución, es decir, considerar que la compra y venta de sexo es natural, es admitido socialmente y que los hombres tienen todo el derecho del mundo de comprar estos placeres, digamos.
Por eso, las que somos abolicionistas de la prostitución decimos que sin cliente no hay prostitución. Pero no me conteste, vamos a un temita musical y nos acomodamos.
Así comienza el día, como la siempre cantando como las estrellas. Algún alivio te diera, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Mi canto dejar quisiera como las estrellas. En tus manos delantera, que alegres son las obreras, bailemos con ellas.
Seguimos en la columna de Marinés, pero ¿qué escuchábamos, Luisito? Qué lindo ese tema.
Sí, escuchábamos al grupo chileno Quilapayún con su tema Qué alegres son las obreras.
Uh-huh. Hermosísimo tema, la verdad que.
¿Y qué otra noticia más nos traes en el día de hoy,
Bueno, bueno, nos vamos a referir a otra cosa, sí, saliendo distinta. Un poquito. Y vamos a entrar un poquito así en el tema económico, con una noticia publicada en el diario Página 12 el domingo pasado, escrita por el periodista Horacio Berbisky, que se titula El país de la economía a los nuevos derechos, una identidad política. En este caso se refiere a que el reemplazo de Fábrega por Vanoli y la llegada de Vizcaya al Banco Central muestran una decisión de regular el sistema financiero utilizando instrumentos legales. Esto es parte de una política gubernamental que intenta lograr homogeneidad interna de un gobierno que al mismo tiempo plantea una expansión de derechos en diversos campos y se proyecta hacia el futuro con una identidad política con independencia del resultado de las próximas elecciones. En ese sentido se debe interpretar la designación de Alejandro Vanoli como presidente y de Pedro Vizcay como director del Banco Central. Tenemos también que vamos a comentar un poquito sobre la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, las leyes de defensa de consumidor y la regulación de la formación de precios dentro de las cadenas del valor. Los anuncios de los proyectos de ley de despenalización de la tenencia de estupefacientes, la prohibición de publicidad de alcohol y fármacos y la luz verde para el proyecto transversal de despenalización del aborto firmado por representantes de distintos bloques. Si bien es cierto que el gobierno en este caso no lo ha impulsado, también es verdad que no se ha opuesto, digamos.
Uh-huh. ¿Y se puede interpretar estas medidas como la voluntad del gobierno de profundizar su proyecto político?
Bueno, mirá, depende de la óptica con que se mire el proceso. Claro. Desde el punto de vista de los intereses del gobierno nacional como representante de los sectores productivos del capital nacional, es lógico que así sea, dada la inminencia de las próximas elecciones y sobre todo ante los embates que sufre el capital financiero. Esto no es novedad para nadie. En ese marco, mirado desde la óptica, vamos a decir, de los intereses del gobierno, se debe analizar e interpretar el sentido y alcance de los actos oficialistas, mejor dicho, de Atlanta, por el Frente Nuevo Encuentro de Martín Sabatella, así como el que realizó Máximo Kirchner y la Cámpora en Argentinos Juniors, o el realizado por Jorge Tayana y el Movimiento Evita en Ferro, y también la diversidad de organizaciones como el Frente Transversal, Colina, Tupac Amaru y miles en Luna Park.
Se me ocurre pensar que la renuncia de Fábrega se enmarca dentro de esta línea defensiva que implementa el gobierno nacional.
Claro, tanto la eyección de Juan Carlos Fábrega como la identidad de quienes lo sustituirán explican la tirria manifiesta del sistema financiero y de sus portavoces que han elevado a Fábrega al altar de la santidad monetaria. O sea, basta leer un poco los comentarios y pareciera que este Fábrega era, no sé, un pope de las finanzas.
Sí.
El candidato sin votos, Martín Redrado, llamó cadete a Vanoli y para el diario Clarín la mera mención de las operaciones ilegales con divisas que realizaba el hermano del renunciante, Rubén Cleofás Fábrega, constituía una extorsión que quiebra los códigos. Esto lo dijeron textualmente. Sí. Hace un mes Cristina ya había posado sobre Fábrega una crítica mirada que pocos entendieron. ¿Por qué? Porque al cerrar la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil dijo que el Banco Central entregó nada menos que 8.000 millones de dólares para importaciones fantasmas. O sea, 8.000 millones de dólares que se fumaron y que sí. Nadie supo dónde están. Aclaró que no se refería a sobrefacturación ni subfacturación, sino a compras en el mercado único libre de cambios, explicó. Gente que se hizo de los dólares, pero las importaciones no ingresaron. Es impensable que semejante maniobra se hubiese podido realizar sin la complicidad de la autoridad monetaria. Claro, yo con esto no estoy defendiendo al gobierno, ni mucho menos. Simplemente que, bueno, este Fábrega tenía sus trapitos bien sucios, ¿no?
Claro.
Y que 8 sí. mil millones de dólares que se fumen así en el aire es como, bueno.
Pero ahora hay muchas preguntas que me hago, viste, en el fondo, pero bueno, eso después. Porque Vanoli viene también, era el presidente de la Comisión de Valores y,
sí.
y no sé.
Algo... Ahora vamos a hablar sobre eso.
Claro.
Y sí. Yo tengo un par de preguntitas, ¿no? ¿Quién es Pedro Vizcay, designado como director del Banco Central? Además, ¿qué sabemos de él, no?
Bueno, hasta su designación, Luis, como director del Banco Central, Vizcay coordinó un área que se llama Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, PROCELAC. En octubre del año pasado, hace exactamente un año, durante un allanamiento a una cueva del microcentro, había un médico que operaba esa diligencia, digamos, sí. esa actuación, llamado Cristian Darío Montero, que intentó sobornar a Vizcay y al funcionario del Banco Central, Gabriel Zani, para que no procedieran. ¿Cómo podemos arreglar? ¿Querés un palo verde? Te doy un palo verde. ¿Cuánta plata querés? Le escuchó decir un testigo. Según declaró Vizcay, Montero dijo espontáneamente que durante la mañana los del Banco Central me avisaron que podía operar tranquilo y que tenía códigos, pero que alguien los había roto. En el mercado todo tiene precio y la información cuesta, dijo. Yo creo que esto me está dando la pauta de quiénes son estos personajes, ¿no?
¿Qué trayectoria tiene Alejandro Fábrega, nuevo titular del Central?
Bueno, desde la Comisión Nacional de Valores, el nuevo titular del Central ha impulsado una serie de investigaciones sobre el pasado y el presente, que ahora se van a proyectar hacia el futuro, indudablemente. Un documento elaborado bajo conducción revela cómo durante la última dictadura la Comisión Nacional de Valores fue una pieza decisiva de una maquinaria burocrático-criminal utilizada para perseguir, extorsionar, secuestrar, torturar y desaparecer a más de 130 empresarios. Mientras grupos cívico-militares aprovechaban para rapiñar estas empresas. Un caso paradigmático es el llamado, bueno, tan conocido de papel prensa. La nueva ley de mercado de capitales, apoyada en el Congreso también por los partidos de la oposición, extendió y precisó las facultades de control de la Comisión Nacional de Valores sobre estas empresas que cotizan en bolsa. Uno de los casos que inspiraron esta regulación fue el de la oferta pública de las acciones del Grupo Clarín, cuya cotización se derrumbó en pocos días a expensas de los jubilados que las compraron por decisión de su AFJP. No sé si queda claro esto. Los jubilados, sí. a través de la AFJP, les hicieron comprar estas acciones de Clarín. Se bajaron inmediatamente. Que se cayeron. ¿Se entiende?
Claro. ¿Y perdieron quién?
Los jubilados perdieron, claro. obviamente. Claro. Entonces, las investigaciones de Vizcay y del titular de la PROCELAC, que era Carlos Bonella, fueron mencionados justamente por Cristina al describir la operación del contado con liqui, que eleva en forma artificial el precio del dólar y presiona por una nueva devaluación. Hace 4 meses, Bonella y Vizcay denunciaron por la corrida bancaria de enero de ese año a directivos, escucha esto,
sí.
de la petrolera Shell,
sí.
de los bancos Galicia, HSBC, Citi, Francés, Paribas, JP o JP Morgan, Chase, el Banco de la Provincia de Córdoba, y expusieron la operatoria por la que elevaron en forma amañada la cotización del dólar ilegal, forzando la devaluación. Y esto explica que en un momento dado, el dólar blue, llamado dólar ilegal, o como se le quiera llamar, tocó los 16, 17 pesos. Uh-huh. O sea, queda claro que todo esto es un entramado
de las maniobras.
De maniobras donde, desde los funcionarios del gobierno hasta los funcionarios de las entidades bancarias, tienen todos mucha responsabilidad.
Y una de las causas más emblemáticas de este entramado financiero absolutamente ilegal y mentiroso es la referida al banco francés. Así que les advertimos a los compañeros que tengan mucho cuidado que operan con el francés. Pueden llevarse sorpresas desagradables. ¿Qué sucedió con este banco que antes parecía serio, no?
Parecía.
Tan sorprendente, claro. ¿No?
Parecía. Que hasta tiene unas propagandas muy...
Por eso.
Vamos a decir, muy elocuentes por televisión y todo. Bueno, vamos a empezar a contar un poquito. En una causa contra el Banco Francés y los operadores Tomás Deane, Juan Alberto Estrada, Carlos Campo y Manuel Enrique Mancilla, se pudo describir con detalle en qué consiste la maniobra un canal eficaz para la fuga de capital. Estas operaciones ficticias no perseguían ninguna ganancia ni riesgo bursátil, puesto que cada compra de valores estaba asociada a una venta simultánea de aquellos, cuando es obvio que nadie invierte en títulos públicos para tenerlos en cartera durante 1 o 2 minutos, como realizaron los clientes del Banco Francés. Uh-huh. No sé si se entiende la maniobra.
Sí, 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 sí.
O sea, se compraba y a los 2 o 3 minutos ese paquete de títulos públicos eran vendidos.
Claro.
Y de esta manera se fugaban los dólares, porque todo esto eran operaciones en dólares.
Claro.
Bueno. Como inversión carece de todo sentido lógico. Su objetivo real era permitir a sus clientes ingresar o sacar divisas del país, eludiendo siempre el mercado único y el libre de cambios. O sea, una verdadera estafa al Estado.
Bueno, vamos a la tanda.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento... Aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Ayer instalé SkyMax en casa. Es el nuevo servicio de internet que llegó a nuestro barrio. SkyMax es buenísimo. No necesitas tener cable ni teléfono. Podés navegar las 24 horas de forma rápida y segura por tan solo 160 pesos mensuales. Se los recomiendo. Instalen SkyMax. SkyMax. Llamando al 011-5093-5000. Disfruten la comodidad de navegar por internet desde casa a un precio muy accesible. SkyMax. 011-5093-5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Las 20, casi 10 minutos, seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y si nos estás escuchando, tenés una crítica o tenés un aporte, mandanos un mensajito de texto al 1115-3368-0099.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, y seguimos en la columna de María Inés y tenemos otro tema también candente, ¿no? Es la reforma del Código Civil.
Sí.
Vos tenías una pregunta, Luisito.
Sí, vos bien lo dijiste, otro tema candente, ¿no? Que es justamente lo del Código Civil y Comercial, donde sabemos que la Iglesia Católica no, digamos, no ha estado muy de acuerdo con esta reforma. ¿Qué nos puedes informar al respecto?
Bueno, mira, en primer lugar, la Iglesia Católica celebró que se hubiese eliminado del nuevo código la maternidad subrogada o el alquiler de vientres y se reconociera el comienzo de la existencia de la persona desde la concepción. Este es un punto en el que, bueno, como lo habíamos planteado hace un ratito, nosotros no estamos muy de acuerdo.
Claro.
Pero, sin embargo, lamentó la Iglesia la regulación de técnicas de fecundación artificial y el supuesto debilitamiento de la institución matrimonial al eliminarse cualquier mención al sexo de los contrayentes y los adoptantes, lo cual para esa institución implica el desconocimiento del derecho de los niños a un padre y una madre, cosa con la que tampoco nosotros estamos muy de acuerdo. Por si quedara alguna duda, hubo un perito designado por los obispos católicos para el seguimiento de esta reforma. O sea, la Iglesia, que según dice no es una institución política, sin embargo puso sus peritos dentro del...
Pero esto es una hipocresía, ¿no? Con todo respeto lo decimos, porque realmente sabemos que la Iglesia es una institución que sí tiene política y que sí tiene injerencia en el Estado y que genera política justamente que el Estado lo lleva a cabo.
Bueno, así en que... este caso puntual, designó un perito, sí, obviamente los obispos católicos, para el seguimiento de la reforma, llamado Juan Navarro Floria. Deploró las cuestiones de derecho de familia que contiene, como por ejemplo la simplificación del trámite del divorcio por la voluntad de una sola de las partes y sin necesidad de exponer causas, y también lo que ellos llaman la manipulación de los embriones.
¿Cómo sería eso, por ejemplo?
Y nada, que es lo que está legislado en materia de implantación de...
La asistencia.
La fertilidad asistida. O sea que obviamente la Iglesia con eso tampoco está de acuerdo. Sí. El Centro de Bioética Persona y Familia de la Fundación Latina de Cultura entendió que el nuevo código se enmarca en una tendencia individualista que debilita los vínculos familiares en pos de la autonomía del individuo, de modo que la familia queda a merced del poder del Estado. Su presidente, Nicolás Laferriere, es el asesor en la materia del episcopado católico. Y además de los rubros impugnados por la Comisión Ejecutiva, denunció que el artículo 59 permite una forma de eutanasia pasiva al ratificar lo que ya había legislado una ley, que sí, era la 26.742, de muerte digna, y permitir la renuncia a la alimentación y la hidratación, que permite la dación anónima de gametos y establece la voluntad procreacional como criterio rector en lo que constituye un giro individualista. O sea, todas estas son críticas de la Iglesia.
Claro.
Queda así claro que el nuevo código no interfiere con la ley de fertilización asistida del 2013 y remite a una ley especial de protección del embrión no implantado. Esto descarta su condición de persona humana que reclamaba la entidad confesional. Si bien el artículo 20 del código proclama que la existencia de la persona humana comienza con la concepción y no incluye la referencia al anteproyecto a la implantación de embrión en el caso de la mujer, el artículo 21 especifica que los derechos y obligaciones de la persona concebida o el embrión implantado en la mujer solo se adquieren si nace con vida, ya que de otro modo se considera que la persona nunca existió. Claro. Y esta es una fórmula similar a la que desde hace más de un siglo y medio contenía el Código de Vélez Sarsfield, que es el código que tenemos actualmente.
Sí.
El riesgo es que la definición, caso por caso, vuelva a remitirse a los tribunales, donde el sector más conservador prevalece en el derecho privado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se despidió hace un par de años acerca de la situación jurídica de los embriones humanos. ¿Cómo se despidió este organismo internacional? Porque el tema tiene muchísima relación con, en este caso, con el derecho de las mujeres al aborto libre y gratuito.
Bueno, hace 2 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en el caso Artavilla Murillo que no correspondía otorgar el estatus, de persona a un embrión. El año pasado, durante las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que son jornadas que se realizan todos los años, sí, con la presencia de los colegios de abogados, las universidades, sí, los jueces, las bueno, en fin, todo el ambiente jurídico, sí, más selecto, digamos. En esas jornadas, sí, la comisión número 1 votó por mayoría que el fallo Artavia Murillo no resultaba aplicable a la Argentina. Pero, ¿qué pasó? La jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina dice que los fallos de la Corte Interamericana, que es este, sí. En este caso, Artavia Murillo es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí que son obligatorios para nuestro país. El nuevo código tampoco es incompatible con la despenalización del aborto, como lo especificó la diputada Diana Conti, quien presidió la comisión bicameral que dictaminó sobre el proyecto de reforma. Más aún, la semana pasada el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo como derecho de toda mujer en las primeras 12 semanas de gestación fue incluido en el plan de trabajo de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados a pesar de la oposición de su presidente, la benemérita doña Patricia Bullrich.
Claro, pero esto es en las ANP, que son los abortos no punibles, a esto se está refiriendo.
Sí, exacto, claro. Este proyecto fue firmado por 62 representantes de 13 bloques, entre ellos 34 del Frente para la Victoria, incluido su presidente Juliana Di Tullio, y tiene algunas posibilidades de ser tratado. Bueno, la presidenta Cristina no lo promoverá ni lo vetará. En un encuentro con parte del bloque, recordó que Néstor Kirchner y sus dos hijos estaban a favor de la despenalización del aborto en este marco, ¿no? Mientras ella y su nuera se oponían. Otras leyes especiales para subsanar las ausencias del Código Civil, en las que el gobierno se comprometió a trabajar, se refieren a la función social de la propiedad, al acceso a la tierra para vivienda popular, el derecho al agua y la propiedad comunitaria aborigen. Sin embargo, todos estos tenemos que decir que son temas absolutamente pendientes.
¿Qué podemos hacer los trabajadores y trabajadoras para sacarnos de encima a funcionarios que han utilizado al Banco Central para fugar capitales? Además, ¿cómo lograr que nos escuchen como mujeres? Y
que podamos una vez ser verdaderamente dueña de nuestros cuerpos, sino depender de conservadores como la iglesia o el pensamiento del establishment, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos, Marinés?
Bueno,
yo ya sé, pero bueno, cuéntale a las oyentes.
Nosotros podemos dar una opinión.
Claro.
Creemos que nos queda solo hacer una cosa, que venimos haciendo desde hace siempre. Luchar y sacarnos los dirigentes corruptos de encima, a los que no les importa ni nuestra salud, ni menos aún nuestros derechos como mujeres y como trabajadoras. Para las compañeras que asisten al Encuentro Nacional de Mujeres, bueno, les hacemos llegar nuestros mejores augurios, sí. Porque el encuentro debe transformarse en un ámbito de acumulación de poder popular para poder defendernos como pueblo.
Así es.
Bueno, gente.
A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara, tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. será la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
Ernesto Guevara de la Serna, pero en el mundo es conocido como el Che. Podríamos decir tantas cosas de Ernesto Guevara, sobre todo del Che, pero decimos un hombre político, visionario, estratega, audaz, sobre todo un revolucionario comprometido con el socialismo, reconocido mundialmente desde distintas visiones, desde un ícono místico o el guerrillero heroico. Todas estas alternativas crecieron vertiginosamente desde aquel 9 de octubre de 1967, fecha en que fue fusilado en una escuela de La Higuera, un ignoto paraje de Bolivia. Podría decirse que esta fue una de las formas más sangrientas de penetrar en la historia de América Latina. Sí, fusilaron a Guevara, pero no mataron al Che. Y por ese camino, siguiendo casi los matices de una conocida canción que dice: hay muertos que van subiendo mientras su ataúd baja. La realidad es que todo lo actuado por Guevara durante su intensa vida militante fue dando pasos a la figura del comandante Che Guevara, un gigante de la revolución. De la mano de esa imagen donde convive la poesía y la guerrilla, las generaciones se suceden en el mundo y son miles los que siguen levantando sus banderas. Esto nos demuestra que no se puede negar que el Che sigue siendo una figura influyente en el pensamiento revolucionario de las masas oprimidas o de los más progresistas del mundo. No olvidemos que el Che fue un teórico marxista, por supuesto que no, un ideólogo de la Revolución Cubana, que junto a Fidel Castro le dieron punto final a la tiranía de Fulgencio Batista en aquella Cuba sumergida en la pobreza, la desnutrición y el analfabetismo. Un pueblo sometido, oprimido por el poder del imperialismo yanqui. Ernesto Guevara. A 47 años de su caída en combate, su pensamiento, su accionar sigue vigente. Su heroica lucha contra el capitalismo y el imperialismo es una necesidad que nos marca el camino. Los revolucionarios del mundo te decimos, comandante Ernesto Guevara, presente y hasta la victoria siempre, comandante Che Guevara. Bueno, esto es una forma de hacer este un pequeño homenaje a 47 años de Ernesto Guevara. Sí, pero vamos a presentar al compañero, que aquí es un entrevistado en piso, y es Luciano, un compañero de la Juventud Guevarista de la zona oeste, Lucho, para nosotros. ¿Cómo estás, Lucho? Gracias por venir hasta acá.
Bueno, Cristina, muchas gracias por invitarme. Hoy, como mencionabas vos, a 47 años de la caída en combate del Che.
Sí.
Estamos rindiéndole homenaje.
Sí.
Justamente vengo de la jornada guevarista que se está haciendo, el segundo encuentro justamente. El sábado tenemos el tercer y último encuentro de las jornadas.
Hoy se está llevando a cabo una jornada en el Bachillerato Popular El Cañón, que es ahí en el barrio El Cañón, Monsegur 260, del cual vos interrumpiste un poco, y gracias por eso, para venir a contarnos un poco.
Bueno, en esta fecha que conmemoramos al comandante,
sí,
tratando de levantar estas banderas que, sobre todo acá en Argentina, intentan año tras año olvidar, hacer que nadie las recuerde, este pensamiento del Che Guevara, o justamente desde el capitalismo que intentan convertirlo en una mercancía vacía. Nosotros tenemos la tarea año tras año de homenajearlo, de recordarlo y de levantar sus banderas por la lucha, por la lucha por el socialismo, con esta ética en la política, en la lucha revolucionaria, estos valores que el Che nos inculcó y nos dejó presentes a todos para que luchemos de esa forma, de manera revolucionaria, con valores distintos a los que nos impone la burguesía y el capitalismo. Uh-huh. De esta forma que los jóvenes tenemos esta meta de luchar con la bandera del Che Guevara.
Sí. ¿Por qué crees que trascendió a estas generaciones? Vos sos un chico joven. El pensamiento y legado, ¿no?, del Che Guevara.
Y bueno, justamente porque las nuevas generaciones sentimos el mismo sistema de explotación que vivió Che Guevara, el mismo sistema que él quiso combatir, y el mismo mundo que hay que cambiar es el mismo mundo en el que vivió Che Guevara, que había que cambiar. O sea, tenemos la misma lucha por delante, todavía no se ha terminado. Por más que se avance en algunos sectores, todavía la lucha por el socialismo hay que darla, la lucha por el hombre nuevo es necesaria, y de ahí es que nosotros levantamos las banderas de él para seguir luchando.
Y estas jornadas acá en Moreno, que son tres, porque dice una de estas, arriba dice, sacate de la remera y ponete en la cabeza. ¿Qué quiere decir eso?
Y bueno, justamente dejar la imagen vacía del Che Guevara que nos han impuesto, que todo el mundo conoce la imagen del Che Guevara. De hecho, los partidos burgueses levantan la bandera al Che Guevara, pero no la llenan de contenido. O si estudian al Che Guevara, lo transgiversan y no profundizan sobre su opinión, para que no crear esta idea revolucionaria de cambio social, de creación del hombre nuevo.
Uh-huh. Y en la vida diaria, ¿cómo? Bueno, te pregunto, pero vamos a una... ¿Sí, Julián? ¿Me estás? Sí, vamos a la tanda. Pero te pregunto, ¿cómo a diario lo traemos el pensamiento del Che. Pero no me conteste porque vamos a la tanda y volvemos.
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, Estación de Comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Con la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Empezar a plantearnos la tarea futura, es decir, para sentar las bases que darán el necesario salto de calidad para que nuestro trabajo no sea el de simples bomberos apagando los fuegos que continuamente se producían y podamos sentarnos con tranquilidad a otear el futuro, a pensar en el futuro y a pensar en cómo transformar la naturaleza y la sociedad en forma consciente para lograr los fines de la construcción del socialismo.
Y seguimos con nuestro entrevistado de hoy, que es Luciano, un joven de, valga la redundancia, de la Juventud Evarista. Y le preguntamos antes de la tanda, ¿cómo lo traemos a la vida cotidiana, el pensamiento del Che Guevara?
Bueno, particularmente pienso que el Che Guevara está en... El pensamiento del Che Guevara está presente en cada lucha que da el pueblo. Cómo se ven, cómo en cada lucha del pueblo argentino, pero de todo el mundo, se levanta la bandera con la imagen del Che Guevara como símbolo de rebeldía, como símbolo de revolución. Si bien en muchos casos siempre hay que profundizar, estudiar al Che Guevara, ver cómo pensaba, yo creo que la gente lo tiene incorporado como un símbolo en ese sentido de la revolución, de la rebeldía, de la lucha. En el cotidiano, bueno, las personas lo ven en todos lados, donde tienen que afrontar los niveles de explotación que el sistema les impone, ¿no? Tanto en el barrio, en el trabajo, en el estudio, en todos lados.
Sí.
Donde hay que dar la lucha para cambiar las cosas.
A mí, a pesar de mi edad, ¿no? Porque cuando veo las grandes movilizaciones o los reclamos, protestas de los pueblos en distintos puntos del mundo, y veo una bandera con la figura del Che, me produce una inmensa e intensa emoción. Quizás las que veo acá en Argentina, no estoy como un poco más acostumbrada, pero cuando veo en los medios esa imagen, me produce esto que te acabo de contar. ¿Qué le produce a los jóvenes de estos tiempos eso?
El Che Guevara indiscutiblemente es la referencia de los jóvenes que quieren luchar, que quieren cambiar algo. Uh-huh. La bandera la vemos en todos lados, lamentablemente también la vemos en partidos burgueses, la vemos hasta en el partido propio de Macri, que levantan la bandera Che Guevara.
No lo he visto.
Sí, la remera de Che Guevara también. Por eso la tarea...
Es demasiado.
Por eso es la tarea que tenemos los que pensamos como el Che Guevara, lo que estudiamos a Che Guevara, de difundir sus ideas a través del estudio, a través de la formación, a través de los homenajes, a través de los medios que podamos, los medios alternativos, difundir el pensamiento real y no solamente la imagen, que es lo que queremos.
Dale un contenido clasista, verdaderamente. Así.
Claro. Entonces, bueno, esa es una tarea importante. Nosotros también... estudiamos mucho lo que es la historia guevarista en Argentina.
Sí.
La máxima expresión que fue el PRTR. Uh-huh. en la Argentina, y es una historia que se oculta, es una historia que no quieren que salga a la luz, y también es difícil hacerle llegar a la gente toda la historia del guevarismo que se vivió en Argentina.
Claro.
La lucha viene también por ese lado.
Y está bueno, porque yo creo que si bien es imposible negarlo y también borrarlo al Che, por supuesto que las clases dominantes están siempre ahí, tratando de lo que vos dijiste al principio, ¿no? Tratando de vaciarlo de contenido, de contenido revolucionario.
Claro, sí, totalmente, transformarlo en una mercancía, como sabe hacer el capitalismo para esas cosas.
No, la verdad que es una fecha tremenda, esta fecha que conmemoramos, el recordatorio de Che, y se me hace, digamos, que es una época, digamos, que hoy más que nunca, digamos, con esta crisis civilizatoria del capitalismo, hoy más que nunca las ideas socialistas encarnadas de Che, Marx y tantos otros compañeros se levantan con mucha fuerza, ¿no?
Sí, coincido totalmente. Nosotros recordamos esta fecha, no estamos recordando el natalicio del Che, estamos recordando el día del asesinato del Che.
Claro.
Es una fecha en la que, a partir de la cual el Che se hizo gigante, ¿no? Y es la que nosotros cargamos con la mochila, si se quiere decir, o la fuerza de las ganas de que esas ideas nunca desaparezcan, de que lleguen a todos lados y que no la hayan podido matar de en serio, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Y cuando ustedes van con la propuesta, ¿no?, a convocar a otros jóvenes, ¿qué es lo primero que tienen como respuesta los jóvenes ante esta convocatoria que les hacen ustedes? Lo conocen, ¿no?
Sí, el Che Guevara es conocido por todos. Por lo menos nosotros que militamos en Argentina, en Buenos Aires, todo el mundo conoce al Che Guevara.
Claro.
Lo difícil es que sepan qué pensaba el Che Guevara. eso no lo llega a través de los medios, eso. Que los medios masivos no difunden más.
Se encargan de ocultarlo, ¿no?
Totalmente. Y transgiversarlo también, incluso organizaciones políticas, partidos políticos que transgiversan su pensamiento para acumular a través de la imagen del Che Guevara su propia postura, ¿no?
Sí.
Distorsionan lo que pensaba el Che Guevara, lo transforman de otra forma. La tarea no es tanto presentarles quién es el Che Guevara, sino presentarles su pensamiento. Es ahí a donde apuntamos nosotros.
Claro. ¿Y vas a tener otra pregunta? Bueno, fíjate que, bueno, acá junto con las otras organizaciones como la 29 de Mayo, CTA, Ate Moreno y otras organizaciones que la verdad no recuerdo, son una cantidad enorme de firmas que tenemos ahí en la convocatoria de estas tres jornadas que se llevan a cabo en Moreno. El jueves, ¿cuándo fue? El viernes pasado.
Viernes.
Se hizo en Ate Moreno esta jornada. Hoy se está llevando a cabo en el Bachillerato Popular El Cañón. Y el próximo sábado es en la Plaza 11. San Martín. ¿A qué hora, Luisito? Fíjate, por favor, a qué hora decinos sí. Para convocar.
¿Cómo no? Va a ser el sábado.
Hablar.
Sí.
¿Sábado qué hora?
El sábado a partir de las 16 horas en la Plaza San Martín de Moreno. A las 11, sábado 11 a partir de las 16 horas.
Bueno, el sábado que viene, o sea, pasado mañana a partir de las 16 horas, están todos convocados a la Plaza San Martín donde vamos a hacer este cierre de estas tres jornadas que se vienen llevando a cabo el Moreno de las jornadas guevaristas, ¿no?
Sí, es verdad, ahí se va a estar haciendo el cierre.
Sí.
Fueron unas jornadas muy buenas, por ejemplo en la de hoy se vio un documental sobre el Che Guevara, y es necesario todos estos encuentros, que las organizaciones guevaristas nos encontremos, que hagamos cosas en conjunto y que el pueblo participe y conozca al Che Guevara realmente.
Las nuevas generaciones, porque sí. Las otras sí los conocemos, ¿no?
A través de ustedes es que nosotros lo conocimos, nosotros nos formamos y así nosotros tenemos que seguir haciendo para el resto de la generación.
Bueno, y no sé, ¿querés agregarle algo más?
No, bueno, la invitación ya la acabamos de decir y nada, recordar, usar esta fecha como excusa para recordarlo, pero tener en cuenta que el pensamiento del Che Guevara revolucionario, la ética en cuanto a la lucha, a la política, son valores muy grandes que el Che nos inculcó, la creación del hombre nuevo, este hombre con conciencia en la lucha. Son cosas que tenemos que llevar adelante y tener todos en el día a día, en lo cotidiano, en el trabajo, en la casa, en el estudio y en la forma de luchar. Es la única forma de ser verdaderos revolucionarios, de luchar para cambiar el mundo.
Así es una lucha permanente contra el sistema capitalista, hoy convertido en el capital financiero, en su faz más criminal de la humanidad y contra los imperialismos que se vienen. Vos tenías tu columna también, Luisito.
Sí, vamos a un separador.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí.
Bueno, vamos a continuar, digamos, en este día de homenaje. Y como decía el Che, ¿no? Un hombre que actúa como piensa y ha sido leal a sus convicciones. Así se definió a sí mismo en una carta escrita como despedida a sus hijos. Guevara siempre fue consecuente con sus convicciones. Se recibió de médico y dejó colgada su chapa para apoyar al pueblo guatemalteco y enfrentar al imperialismo, sumándose luego al pequeño puñado de hombres que acompañó a Fidel Castro. De joven estudiante argentino pasó a ser guerrillero cubano. De jefe guerrillero pasó a construir la economía socialista de la isla. Desde el Ministerio de la Industria ocupó la primera línea de trabajo y, además, cuando llegó a la conclusión que tenía que impulsar la lucha en otro país, no dudó ni un instante en qué rumbo iba a tomar. Dejó sus cargos oficiales y se fue a luchar a Bolivia. El Che siempre mantuvo que Cuba es parte de una revolución continental. Esa revolución de la que hablaba hoy recorre Venezuela, Bolivia y otros países, y va de la mano de la resistencia en Honduras. La mejor forma de defender Cuba y los países que empiezan a dar pasos adelante en la independencia del imperialismo yanqui es tomar a las movilizaciones y la revolución latinoamericana como un fenómeno único e indivisible, más allá de sus lógicas desigualdades, de acuerdo a las realidades y las experiencias históricas de cada país. El Che no se detuvo en los límites de nuestro continente. Sus visitas a China, la Unión Soviética, África y otros países, que en ese momento no eran capitalistas, lo pintan como lo que fue, un abanderado del internacionalismo. En 1956 dijo en una importante conferencia realizada en Argelia: "No hay fronteras en esta lucha a muerte. No podemos permanecer indiferentes a lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Una victoria de cualquier país sobre el imperialismo es una victoria nuestra. Así como la derrota de una nación cualquiera es una derrota para todos." El ejercicio del internacionalismo proletario no es solo un deber de los pueblos que luchan por un futuro mejor, además es una necesidad insoslayable. La actual crisis capitalista, económica, política y social sepultó varias mentiras. Por ejemplo, con la globalización vamos a estar mejor. La solución es un nuevo orden mundial. O hace falta un capitalismo humanizado. Por el contrario, miseria, hambre, desocupación, explotación, opresión, liquidación de la naturaleza y guerras de invasión imperialista demuestran que mientras dure el capitalismo como sistema mundial imperante para los trabajadores y los pueblos, solo se puede esperar más penurias. La salida es el socialismo, un socialismo sin patrones ni burócratas, con plenas libertades democráticas para debatir y decidir sobre los destinos de los trabajadores y los pueblos en todo el mundo. Lo sucedido en las décadas anteriores es un poderoso alerta para enfrentar a los burócratas sin cuartel y en todos los terrenos. Y bueno, nosotros compartimos lo que piensa el Che y abrazamos la salida que vía el Che. En las actuales condiciones históricas de América Latina, la burguesía nacional no puede encabezar la lucha antifeudal ni antiimperialista. La experiencia demuestra que en nuestras naciones esa clase, aun cuando sus intereses son contradictorios con los del imperialismo yanqui, ha sido incapaz de enfrentarse a este, paralizada por el miedo de la revolución social y asustada por el clamor de las masas explotadas. El único camino de la revolución pasa por la lucha de clases, de la burguesía contra los trabajadores y el pueblo, lo que lleva inevitablemente a enfrentamientos violentos contra los explotadores, los que quieren mantener sus privilegios y sus fuerzas represivas. La revolución no puede tomar otro programa que no sea el de la clase obrera, incorporando reivindicaciones de los campesinos, el pueblo pobre y los sectores oprimidos y marginados de la sociedad, para hacer una alianza de acero contra los explotadores y el imperialismo. La revolución no se puede limitar a los marcos de un país. El Che había expresado claramente cuál era la mejor forma de defender a Cuba y sus conquistas. El Che decía: hacer uno, dos, tres, muchos Vietnam. Y si la revolución no se profundiza en el terreno internacional, se estanca y retrocede.
El Che también decía: la clase obrera no debe conformarse con las migajas que le arrojan del banquete burgués. La clase obrera debe construir su poder, y esa es la tarea pendiente de todos los revolucionarios y será nuestro mejor homenaje. Hasta el jueves que viene, gracias Julián por hacer nuestro operador técnico, y a todos les decimos entonces, por la 90.1, el jueves a partir de las 19 horas.
Nos estamos viendo el jueves.
Y gracias de resistencia a Luciano. Muchas gracias por estar
aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta el jueves que viene.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte.